y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 18 de junio, es sábado en el que estamos viviendo las últimas bocanadas de esta ola de calor, que hoy, al fin, nos va a dejar su traca final con temperaturas por encima de los 40 grados, eso sí, en algún punto del norte de España, donde más se va a notar hoy el calor, como Zaragoza o Vitoria. Decía que son los últimos estertores de esta ola de calor temprana que mañana remite al fin con la bajada en los termómetros de entre 5 y 10 grados en todo el país. Ya era hora. De hecho, hasta se espera lluvia en varios puntos de España. Es algo que esas precipitaciones ayudarían y mucho a sofocar los distintos incendios que asolan varias zonas de la península. Ahora mismo tenemos más de una decena de fuegos sin controlar, los que más preocupan los de Artesa de Sagre, en Lérida, con más de 2.000 hectáreas quemadas, el de Nonaspe, en Zaragoza, aproximadamente esas 2.000 también hectáreas calcinadas, pero sobre todo, el que sigue incontrolable y ha quemado ya casi 20.000 hectáreas es el de Zamora, el situado en la Sierra de la Culebra. Es un fuego en el que trabajan más de 400 efectivos y que ha obligado a desalojar a más de un millar de personas de 8 localidades cercanas a las llamas. Una de las localidades que tuvo que ser desalojada esta noche es San Pedro de las Herrerías. Allí vive Esperanza. Tuvo que salir de su casa con lo puesto y no sabe lo que se va a encontrar al retornar.
Con mucha angustia y, bueno, mucha pena que cuando vayamos nos estará aquello todo quemado, no sé, vamos, lo veremos negro cuando vayamos, cuando estaba todo tan bonito, tan verde.
Nos lo contaba esta mañana, y es que hace apenas unos minutos su localidad ha sido de las que ya puede volver a su casa si así lo desea. Un incendio este que además es ya el mayor desastre ocurrido en Zamora en el siglo XXI. Enseguida vamos a irnos hasta varios de esos puntos del país donde el fuego asola miles de hectáreas durante esta ola de calor que encima, pues claro, ha empeorado la situación. Pero en este Mediodía COPE también tenemos que estar en Valencia, porque allí Mónica Oltra tenía esta mañana su primer acto público tras ser imputada. Ya dejó claro que no se iba a ir, lo hacía ayer en rueda de prensa. Ella dice que tiene que defender la democracia frente al fascismo y ante la inacción de Ximo Puig, que todavía no la ha puesto en la calle por un caso tan delicado como este, el de encubrir abusos de su exmarido a una menor tutelada. Hoy la todavía vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha disfrutado encima de una jornada festiva en la que se ha arropado de sus compañeros de Compromís, como si nada hubiera pasado. Y de nuevo ha vuelto a mandar un mensajito a su jefe, por si se está pensando en echarla.
El Botánic no es Botánic si no está Compromís. Dí de una otra manera, el Botánic sin ese Compromís es García Page.
Sin ella no hay gobierno y de paso le da una andanada al presidente manchego García Page, socialista como su presidente. Todo esto, como te digo, en un acto que tenía lugar a la misma hora en la que Ximo Puig visitaba el incendio de Caudiel en Castellón, uno que también preocupa sobre todo por la cercanía de las llamas a la población. ¿Y qué ha dicho allí el presidente de la Generalitat Valenciana? Pues que todavía hay que reflexionar, que bueno, que no se sabe todavía nada, que la va a mantener en el cargo. Nadie sabe por qué. Algo tiene que haber, porque no ha habido ni un tirón de orejas a la que está poniendo en peligro directamente su gobierno. Pues que a lo mejor depende tanto de Oltra, por algo será que prefiere hasta caer con ella antes que echarla. Así viene este 18 de junio, este sábado en el que también hay que contar otras noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Guillermo Vilá.
Escuchas Mediodía COPE.
Jornada de reflexión en Andalucía antes de la cita de mañana con las urnas.
A la que están llamados 6,6 millones de andaluces, los candidatos se apuran a estas horas junto a sus familias después de una intensa campaña marcada por el calor y por unos sondeos que pronostican una amplia victoria del PP. Mañana seguiremos la noche electoral en un programa especial aquí en COPE desde las 7:30 con Carlos Herrera.
Cerca de 1.700 enfermeras de toda España se concentran en Madrid para reclamar una mejora de su situación.
Exigen una mayor financiación de la sanidad pública, el aumento de plantillas en su especialidad y la mejora de sus condiciones laborales. Denuncian también que el año pasado aumentaron un 31% las agresiones sufridas. La manifestación ha pasado frente al Congreso y ha concluido en el Ministerio de Sanidad.
Más de 200.000 personas opositan hoy.
Sí, oposiciones para cuerpos docentes. Hay algo más de 17.700 plazas Las oposiciones se celebran en 15 comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y de Melilla. Las comunidades que más plazas ofertan son Madrid, Andalucía y Galicia.
Y en los deportes, a esta hora lo que predomina en este sábado son las citas polideportivas. Bruno Casarra.
Sí, está a punto de arrancar la calificación de MotoGP Gran Premio de Alemania después de que se haya demorado más de 20 minutos por problemas técnicos en el circuito de Sachsenring. A las 10 de la noche, Fórmula 1, calificación del Gran Premio de Canadá. Recuerdo que Leclerc será sancionado con 10 posiciones por cambios en el motor de su Ferrari. Y en Fútbol Sala está a punto de terminar la primera semifinal de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Va ganando el Barça 5-4 al Valdepeñas, 6-4 en el global. El Barça en estos momentos estaría en la final. A las 8 tenemos la segunda semifinal, Palma Futsal Jaén Paraíso, 2-0 de ventaja en la ida para los andaluces, pendientes también en directo de la tercera etapa de la ruta a Occitania que lidera la general el español Roger Adrià. Y esta tarde tenemos cita con el balonmano, Final Four de la Champions. A las 3 y cuarto es la primera semifinal, a las 6 de la tarde turno para el Barça ante el Kiel alemán.
Pues cada verano, con el aumento de las temperaturas, tenemos que hablar lamentablemente de un riesgo asociado, el de los incendios. Bueno, pues la historia se repite una vez más, pero esta vez sin llegar a la época estival. Ya estamos viendo cómo todavía en pleno junio arden nuestros montes de forma descontrolada. Las últimas horas han sido infernales en algunos puntos de nuestro país. En este momento, el fuego que más preocupa es el que se declaró el pasado miércoles en la provincia de Zamora, concretamente en la zona de la Sierra de la Culebra. Un incendio que ha arrasado ya casi 20.000 hectáreas de terreno forestal y que todavía está en nivel 2 de peligrosidad.
Mira, María, está ardiendo todo. Todo. Ay, qué locura.
Sobrecogedor el testimonio de estos vecinos que grababan con sus móviles cómo avanzaba el fuego. La buena noticia de la mañana allí es que los vecinos de 7 de las 13 localidades desalojadas han podido ya regresar a sus casas después de pasar unos días de incertidumbre, de nervios y de desesperación por ver cómo las llamas podían arrasar en cualquier momento todas sus pertenencias. Esos pueblos realojados son Boya, Maide, Pobladura de Aliste, Las Torres de Aliste, Palazuelo Cabañas y San Pedro de las Herrerías. Precisamente de este último, de San Pedro de las Herrerías, es Esperanza. Ella y su marido han tenido que pasar la noche en Zamora capital. Nos contaban aquí en COPE que no saben lo que se van a encontrar a su vuelta.
Hemos venido para Zamora y no sabemos, porque nos han comentado que de 9 a 11 se podía ir a echarle de comer a los animales. Y es que hemos dejado allí unas gallinas y un perro. Y entonces él se fue a echarle de comer y volverá otra vez, porque parece ser que todavía no se puede estar allí por el humo y esas cosas.
Nos lo contaba esta misma mañana. Por varios albergues de algunas localidades han pasado ya más de 1.700 evacuados. La Cruz Roja, de hecho, ha tenido que atender a más de 300 personas durante estas horas. Los que aún no han podido volver a sus casas son esas localidades, como te decía, vecinos de Codesal, de Cional, de Flechas, de Villa de Ciervos, de Ferreras de Arriba, Ferreras de Abajo, Otero de Bodas y Villanueva de Valrojo. Y de este último pueblo es Rosana. Hablábamos con ella hace escasos minutos. Nos contaba que no se iba, que no abandonaba su localidad y que los vecinos están colaborando para tratar de controlar las llamas.
A ver, nosotros nos hemos quedado. Somos de los pocos que nos hemos quedado en el pueblo. La noche, en principio, apuntaba muy mal porque había varios frentes que rodeaban el pueblo. Al final se han controlado. Uno de ellos lo han controlado prácticamente gente del pueblo, porque no había ninguna brigada aquí para controlarlo.
Por cierto, que para ayudar a algunas de esas personas desalojadas, el Ayuntamiento de la localidad zamorana de Benavente ha hecho un llamamiento para recoger productos de higiene. Entre ellos, pues, se necesita pasta, cepillo de dientes, toallas y esponjas. Lo básico para ayudar a estas más de millar de personas que siguen desalojados. Así que, si estás por la zona y quieres colaborar, puedes entregarlos en la oficina de turismo de la localidad, de esta localidad zamorana de Benavente. Este incendio de la Sierra de la Culebra es ya, de hecho, el mayor desastre ocurrido en la provincia de Zamora en todo el siglo XXI. Y es que la pérdida también de masa forestal y de la fauna y flora de la zona es irreparable por su importancia. Es lo que nos contaba esta mañana aquí en COPE José Ángel Arranz, que es director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León.
Una zona muy, muy agreste, muy bonita y con un potencial forestal y turístico importante que esperemos que se recupere pronto, ¿no? Tenemos que también ahora empezaremos a valorar esos daños, a ver realmente el arbolado qué daños ha sufrido, hay zonas que están muy infectadas.
El de la provincia de Zamora, te contaba, es el que más preocupa. Hay casi 400 efectivos trabajando en él, pero hay otros fuegos que se están complicando durante esta jornada de sábado. Por ejemplo, el de Hervás, en la provincia de Cáceres. Se ha declarado en una zona de difícil acceso, una zona de alta montaña que puede complicar, lo está haciendo, de hecho, las labores de extinción. Este es el sonido constante de los hidroaviones cargando agua para tratar de sofocar las llamas. Ahora mismo la evolución del fuego es favorable, a pesar de que las condiciones meteorológicas no ayudan. Aquí en COPE hemos hablado con Eufemia, es vecina de esta localidad. Nos contaba que ese sonido de medios aéreos está siendo constante. Tratan de apagar las llamas.
Ahora mismo estoy viéndolo. Ya se va como apagando. Lo van como apagando ya. No, ya estoy tranquila, pero se ve desde aquí, desde la iglesia, se ve todo. Pero he estado viendo el humo que sube para arriba y los aviones que llegan. Dicen que sí, que está controlado, pero no dejan de venir los aviones esos grandes.
Este en Hervás, en Cáceres, pero hay otros que han preocupado y mucho durante esta mañana de sábado. Por ejemplo, el de Caudiel, la provincia de Castellón, un fuego que al parecer podría haberse originado al lado de las vías del tren, algo que ya se está investigando. Muy cerca han estado las llamas de este incendio del núcleo de población de este pueblo, de Caudiel. Por eso, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias de la UME han tenido que intervenir en las labores de extinción. Nos lo contaba Salvador Romón, responsable de Comunicación Pública y Relaciones Institucionales del 3er Batallón de la Unidad Militar de Emergencias. Nos contaba cuál es la situación actual.
A ver, el incendio ahora mismo, desde las 11:30 oficialmente lo han dado por estabilizado. Oficialmente, dirección de extinción, 11:30 lo han dado por estabilizado. A ver, desde ayer hemos desplegado una sección, siempre, desde cola a cabeza en el flanco derecho, en misiones inicialmente de ataque directo sobre la llama, y luego ya a partir de la noche ya hemos empezado con tareas de perimetración. Aproximadamente entre agrícolas y bosque, unos 150 hectáreas.
Los servicios de emergencia tuvieron que evacuar ayer a los vecinos de esta localidad de Caudiel. Uno de ellos, Fernando, que nos describía la situación actual del incendio hace unos minutos.
Bueno, se encuentra en buena situación. Yo estoy en un punto cerca del monumento de la iglesia y el convento. La parte que ha sufrido más ha sido la parte baja, que le llaman el barrio, y las avionetas siguen aún, porque por lo visto esta noche se ha reanudado otra vez el fuego, están controlándolo otra vez desde el cielo. Han evacuado ayer y ya está recuperando la normalidad dentro de lo que cabe.
150 hectáreas ha quemado este fuego, como nos contaba Fernando. Ya está estabilizado, como también lo están en Cataluña dos fuegos, el de Castella de la Ribera y el de Lladurs. Eso sí, permanecen activos otros dos en la provincia de Lérida. Uno es el de Coll de Nargó y otro el de Artesa de Sagre, Valdomar, que es el que más preocupa ahora mismo en esta región, donde 70 efectivos trabajan todavía en su extinción. El fuego se declaró el pasado miércoles y afecta ya a más de 2.000 hectáreas de terreno. Juan José es vecino de esta zona.
Y en el pueblo no llega el fuego, se ve, está unos 4 o 5 kilómetros. Parece una lástima porque esto es la montaña del Montsec, y entonces es una cosa que, bueno, que es muy bonita y todo esto, y bueno, para que se ha perdido. Yo he escuchado que ha sido de algún relámpago.
Eso en Cataluña. Y por último, en Aragón, otro de los que más ha preocupado en las últimas horas, el de Nonaspe, en la provincia de Zaragoza, otro incendio forestal en el que continúan trabajando los servicios de extinción porque ha quemado, ha calcinado ya casi 2.000 hectáreas por las fuertes rachas de viento que están complicando su control, en el que trabajan en este fuego también efectivos de la UME, un fuego que aún no habría superado, como te digo, las 2.000 hectáreas. ¿Qué se puede hacer para evitar llegar hasta estos extremos todos los años por estas fechas, como te digo, verano o las fechas previas? Los expertos coinciden en que la prevención es fundamental. Además de contratar más medios humanos y mejorar la situación de los bomberos forestales, el trabajo de mantenimiento de los montes españoles evitaría incendios de esta magnitud. Es lo que contaba esta mañana aquí en COPE, en el fin de semana, el ingeniero de montes Miguel Arroyo.
Estamos destinando casi todos los recursos a la parte de extinción durante la campaña de verano, pero durante el invierno, el otoño, esos trabajos continuos que se deben hacer en el monte, como es la parte de la gestión forestal sostenible, de mantener nuestros montes gestionados, eso evita considerablemente la cantidad de combustible, la cantidad de matorral que hay en nuestros montes. Tenerlos bien gestionados lo que nos permite es que no se propague ese incendio. O sea, podemos tener un incendio forestal, pero no un gran incendio si estamos gestionando correctamente nuestros montes.
Claro, además de esto, es verdad que las condiciones meteorológicas de esta ola de calor temprana tampoco han favorecido la expansión del fuego en muchos de esos incendios. Las altas temperaturas que se siguen prolongando hoy a pesar de las predicciones. Una ola de calor que ha sido la más temprana en los últimos 40 años. Como te digo, ha dejado temperaturas extremas por encima de los 40 grados en muchos puntos del país. De hecho, hoy en Zaragoza y Vitoria todavía van a superar esa cifra. Pero ahora ya sí que hay que traer buenas noticias porque parece que esta racha de calor llega a su fin. Mañana se va a producir un descenso generalizado de las temperaturas gracias a esa dana que se está produciendo en el entorno de las Azores. Lo contaba aquí en COPE en el fin de semana el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Y a partir de mañana domingo ya los valores de temperatura empiezan a dirigirse hacia una normalidad. El último tramo del mes de junio se acaba esta oleada de calor. Es verdad que en la zona del Mediterráneo, Cristina, todavía domingo y lunes van a ser días de calor fuerte hasta que termina de desplazarse esa masa de aire sahariana hacia el Mediterráneo.
Y aparte de esos incendios, que te vendremos actualizando, por supuesto, aquí en la cadena COPE, cada hora, uno de los puntos informativos del día está hoy en Valencia. Allí, 24 horas después de su imputación, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha tenido su primer acto público tras conocerse que tendrá que declarar ante el juez por encubrir el abuso a una menor por parte de su exmarido. Ha sido un acto festivo de su partido, de Compromís, en el que no han faltado las alabanzas por parte de sus compañeros de la formación naranja, entre ellos el diputado nacional Joan Baldoví o el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Todos, la verdad es que muy cariñosos hacia la persona de Mónica Oltra. Todos confían en la vicepresidenta, al menos en público, que, lejos de mostrarse abatida por su imputación, ha vuelto a dejar un mensajito en forma de amenaza a su jefe, al presidente Ximo Puig. Sin ella no hay pacto de gobierno. Lo ha dicho en ese acto Ana Matamales.
Compromís mantiene, al menos públicamente, su apoyo incondicional a Mónica Oltra. Hoy han celebrado un acto en Valencia y en sus intervenciones no han faltado los apoyos a su lideresa, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, pese que ayer pedía una reflexión sobre la situación de Oltra, hoy ha asegurado que es imprescindible para su proyecto.
Continuarás siendo imprescindible.
La propia Oltra ha participado en este acto y ha insistido en las teorías de la conspiración y, a juzgar por sus palabras, hace oídos sordos a la reflexión que le ha pedido el presidente Puig. Sin Compromís, asegura, no hay Botànic.
El Botànic no es Botànic si no está Compromís. Dicho de una otra manera, el Botànic sense Compromís es García Page.
Y es que ayer Compromís ya advirtió al presidente Puig que si se atrevía a cesar a Oltra se rompería el pacto de gobierno, un riesgo que el presidente debería asumir si quiere que el caso Oltra no le acabe pasando factura.
Por cierto, un Ximo Puig que hoy también ha hablado, lo ha hecho visitando ese incendio de Caudiel en Castellón, y lejos de cesar a su vicepresidenta, ha vuelto a calmar los ánimos.
No tiene por qué peligrar. Reflexionar, y después de reflexionar se pueden tomar reflexiones. Sin reflexión no se puede tomar decisiones ni actuar. Por tanto, yo creo que hay que actuar desde la serenidad y priorizando lo que en este momento tenemos que priorizar, que es desde luego la gestión y la acción de gobierno. El periodo de reflexión tiene que tener desde la serenidad el tiempo que corresponda.
Mantiene Puig esas palabras, la de reflexionar. Por ahora da margen a una Mónica Oltra que, como hemos escuchado, sigue firme. Algo que lamentas desde la oposición, que piden al presidente de la Generalitat Valenciana que asuma su responsabilidad. Lo ha vuelto a hacer esta mañana Carlos Mazón, presidente del PP en la comunidad.
Lamentar que la culpa la tenga todo el mundo y la responsabilidad la tenga todo el mundo, menos los que de verdad la tienen que tener. Un presidente de la Generalitat que pide a los demás reflexión y toma de decisiones cuando es él el principal responsable de reflexionar y de tomar decisiones.
Eso en Valencia, donde hay que recordar que dentro de un año serán las elecciones regionales. Allí, en esta comunidad autónoma, en apenas 24 horas van a ser en otra comunidad autónoma, la más populosa de nuestro país, en la que más habitantes viven. Más de 6.600.000 andaluces están llamados a las urnas para decidir el futuro de su comunidad. Hoy, sábado, jornada de reflexión, allí tras 16 intensos días de campaña electoral, una campaña electoral que hace unas horas tocaba a su fin. Todo el trabajo por parte de los partidos está ya hecho, porque por ley, ya lo sabes, no se puede hacer campaña en esta jornada. Las 24 horas inmediatamente anteriores a los comicios están llenas de vetos y prohibiciones. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es la situación de los candidatos a esta hora, Pedro Ochoa?
Los candidatos descansan tras dos semanas frenéticas. Juanma Moreno esperando que sus votantes no se confíen en que todo está ganado y se queden en los chiringuitos de playa para poder acercarse a la mayoría absoluta de los 55 diputados. Juan Espadas con la esperanza de haber movilizado a los votantes socialistas que se abstuvieron en 2018 y de esa manera poder al menos repetir los resultados de Susana Díaz y no tener una debacle que termine llegando a la Moncloa. Juan Marín soñando con conseguir al menos dos o tres diputados que permitan seguir respirando a la marca de Ciudadanos y que le sirvieran para apuntalar la mayoría absoluta del Partido Popular. Y en Vox, Macarena Olona pensando en su futuro, si será vicepresidenta de la Junta o diputada rasa en el Parlamento andaluz, si su presencia como candidata ha sumado o restado a la marca. Y en la izquierda de la izquierda, pues lo habitual, las dos candidatas divididas haciendo cuentas de cuántos votos le habrán robado a la otra.
Nunca antes unas autonómicas tendrían tanto en juego para los líderes nacionales, que también se la juegan mucho. Por eso Pedro Sánchez da por amortizado un mal resultado y el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, lo va a apostar todo a un cambio de ciclo. Pero hay otros actores, ojos, que estarán también en el foco. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la ruleta de estas urnas, Pedro Sánchez ya mira hacia adelante en el intento de romper la dinámica de cambio de ciclo que buscará sembrar Alberto Núñez Feijóo. Desde la Moncloa son categóricos ante COPE. La derrota empieza y termina este 19 de junio. La marca Juanma, al frente de un partido más institucional y menos sobreactuado, está llamado a proyectar el rumbo de un triunfo de Feijóo en las generales y hacerlo a ser posible arrinconando a Vox. El guión de Santiago Abascal, en cambio, pasa por asentar un nuevo precedente en San Telmo en la política de pactos y condicionar una suma como socio de los populares en todos los rincones de España. Imbuida en un laberinto de variables, Yolanda Díaz ha calentado motores para el despegue de su propio espacio, que viene cargado de sobresaltos visibilizados en su pugna con Podemos. Quien se juega el ser o no ser es Inés Arrimadas, al frente de un Ciudadanos que vive su ocaso.
Estas y más cuestiones, por supuesto, van a comenzar a dilucidarse mañana a partir de las 7:30 de la tarde, hora a la que comienza el especial Elecciones Andaluzas de esta casa de la cadena COPE, que va a estar dirigido por Carlos Herrera. Son ya las 2:51, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solos, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto 2 horas, ¿no?, que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que Podemos aguantase un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es una de las noticias, sin duda, de la semana. La Comisión Europea dando luz verde a la candidatura de Ucrania para ingresar en la Unión Europea. Noticia que llega 3 meses después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, solicitara dicho ingreso. De esta forma, Ucrania se encuentra más cerca de entrar en el organismo, aunque, según la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aún hay trabajo por hacer.
Yes. Ukraine.
Sí, Ucrania se merece la perspectiva europea. Sí, Ucrania debería ser un país candidato a entrar en la Unión Europea. Ha hecho un gran trabajo, pero todavía queda mucho trabajo por delante.
Important work also remains to be done.
Y es que si echamos la vista hacia atrás, tenemos que retroceder hasta 2013 para encontrar el último ingreso. En julio de ese año, Croacia pasaba a formar parte del organismo europeo. Ahora las recomendaciones y argumentos de Bruselas van a servir de base para el debate entre jefes de Estado y de Gobierno de la cumbre que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de junio. La semana que viene los 27 países miembros van a decidir no solo qué responder a la petición de este país candidato, de Ucrania, sino también de Moldavia. La cuestión que surge ahora es de aprobarse finalmente, necesita unanimidad, o sea que los 27 se pongan de acuerdo, de aprobarse finalmente a Ucrania como país candidato, ¿cuáles son los próximos pasos que debería dar el país para ingresar en el club comunitario? Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Desde Bruselas se establecen 9 pasos y más de 30 puntos de negociación que deberá cumplir Ucrania para convertirse en socio de la Unión Europea. Los más importantes los describe aquí en COPE Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales en Comillas y Cadé.
En principio son los requisitos de Copenhague, que son Estado de Derecho, democracia, economía de mercado y aceptar el acervo comunitario, es decir, aceptar la legislación de la Unión Europea. Esencialmente lo que tiene que adaptarse es a las medidas que Europa ha ido adoptando a lo largo de los años.
Requisitos que deben cumplirse paso a paso y que podrían demorarse años, incluso décadas. En el caso de España fueron 9 años hasta que finalmente en 1986 pudimos entrar en el organismo europeo. Un proceso largo y que podría revertirse. La nueva metodología aprobada hace años en la Unión Europea permitiría a los 27 paralizar e incluso revertir los trámites de ingreso en caso de que un país aspirante retroceda en las reformas comprometidas en la UE.
De esta forma, Ucrania pasaría a formar parte de un proceso, el de los candidatos, en el que ya se encuentran otras 5 naciones, Rubén.
Actualmente Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía son países candidatos a entrar en la Unión Europea. Según el propio profesor, la posible candidatura de Ucrania podría adelantar a alguno de estos países.
Habrá que ver la capacidad que tiene Ucrania para hacer las reformas que le pide la Unión Europea en el documento que le ha enviado. Evidentemente va a entrar antes que Turquía, que no va a entrar, y va a entrar probablemente antes que Georgia, que lo tiene más complicado.
Luego hay otras naciones que siguen a la espera actualmente. Por ejemplo, Bosnia y Herzegovina pidió entrar en la Unión Europea en el año 2016 y a día de hoy no ha recibido el estatus de país candidato.
La enfermería ha dicho basta. Hace unas horas, esta misma mañana, ha tenido lugar una manifestación por las calles de Madrid en la que 6.000 organizaciones aglutinadas en la plataforma Unidad Enfermera han convocado a enfermeras de toda España. Bajo el lema Defendamos nuestros derechos y la sanidad, las convocantes han dado cita a las 11:30 en la céntrica plaza de Jacinto Benavente para protestar contra la grave situación que vive el sector tras la pandemia. ¿Qué reivindica el colectivo? Pues principalmente una ley de seguridad y calidad del paciente. Es decir, lo que se demanda principalmente es un mayor número de enfermeras por habitantes y pacientes. Lo explicaba aquí en COPE Tamara, que es enfermera especialista en pediatría en el Hospital de la Paz en Madrid.
Necesitamos más profesionales de enfermería especializados en pediatría que cubran toda esa carga asistencial que tenemos en la actualidad. En determinados hospitales de tercer nivel necesitan unos cuidados muy complejos y necesitan de profesionales muy cualificados para ello.
Otro de los puntos centrales de esa manifestación, de esa marcha, se ha centrado en las agresiones, algo que no extraña si tenemos en cuenta que solamente en 2021, el año pasado, las agresiones al sector sanitario se incrementaron en un 39%. Por ello, desde el colectivo siguen pidiendo a gritos una ley que ponga fin a esta práctica, a estas agresiones. Lo denunciaba aquí en COPE Marilurdes, una de las miles de enfermeras que han asistido a la manifestación de este sábado.
Yo creo que son unos degenerados y unas personas sin educación, y son malas personas. Pero no son los culpables ellos, porque el Sistema Nacional de Salud lo están dejando morir lentamente y el que lo sufre es el usuario. ¿Y quién tiene cerca al usuario siempre para lo bueno y para lo malo? La enfermera. Y si hay que dar unas leches, pues a quien tiene cerca es a la enfermera. Si tarda en entrar en la consulta, si llega a urgencia, si no lo llaman, es la enfermera la que está siempre.
Y es que precisamente las enfermeras han tenido un papel esencial durante el último año y medio, durante la pandemia de coronavirus, en la que todavía, aunque a algunos se lo olvide, seguimos inmersos. De hecho, los últimos datos aportados por Sanidad fijan en más de 48.000 los nuevos contagios por COVID, 6.000 más que hace una semana. En este nuevo informe también se han añadido 243 nuevos fallecimientos. Por su parte, la incidencia continúa subiendo de manera escalonada, se encuentra en los 612 casos por cada 100.000 habitantes. En líneas generales, todos los datos suben. Los hospitalizados también. A día de hoy hay casi 7.000 personas ingresadas en planta y otras 340 en las unidades de cuidados intensivos, situándose casi en el 4%. ¿Cuál es el punto positivo? Pues que si echamos la vista hacia atrás, nos damos cuenta de que en el mismo periodo de 2021 nos encontrábamos mucho peor. Por aquel entonces había 917 pacientes en las UCIs, es decir, casi el triple. Por tanto, a pesar de la subida de las últimas semanas, la situación está controlada de momento. Nos lo explicaba aquí en COPE en el fin de semana José Antonio López Guerrero, profesor titular de Virología en la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde la virología, el parámetro que hay que observar de cerca es el parámetro de hospitalización, de UCIs y fallecimiento. Y estos es cierto que están experimentando una leve, pero lleva ya unos días de constante subida, pero de momento es una situación que todavía está y puede ser controlada.
Pues eso, que puede ser controlada, hay que seguir teniendo control, hay que seguir teniendo cuidado con el coronavirus. Gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue, continúa. Te quedas con el grupo Risa, con el golpe de gracia.